radioactividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
De las trampas mortales que hubo en la Argentina, una de las más recordadas por la historia será siempre Cromañón, República de Cromañón. Ahora hubo una sentencia en un nuevo juicio, aunque es tal el grado de impunidad que casi puede decirse que ni hubo sentencia ni hubo justicia. Vamos a tratar de entender por qué digo esto, pero lo que sí hubo y habrá siempre alrededor de Cromañón es un movimiento social, personas que tuvieron que salir a pelearla contra mucha gente que miró para otro lado, la clásica indiferencia, como pasa tantas veces el sufrir esta indiferencia con los que reclaman cosas molestas y subversivas y locas, como por ejemplo derecho, verdad, justicia. Vamos a hablar sobre Cromañón, sobre lo que ocurrió y lo que simboliza en el presente, en un programa al que se accede con una clave muy sencilla, decimú.
Chicos de Cromañón, presentes. Los sobrevivientes de Cromañón, presentes. Los sobrevivientes de Cromañón, presentes. Los familiares y amigos en lucha, presentes.
En un boliche que se llamó República de Cromañón, murieron 194 personas el 30 de diciembre de 2004. La gran mayoría eran jóvenes, murieron sobre todo aspirando veneno por el incendio o golpeados o aplastados contra salidas de emergencia que no eran salidas ni eran de emergencia, sino puertas con candado. Cromañón no fue una tragedia, siempre preferí la idea de que fue una masacre. Vamos a hablar con un abuelo, Ariel Viñami, con un psicólogo que atendió a algunos de los chicos, Jorge Garaventa. Vamos a escuchar a varias de las personas que estuvieron relacionadas con este movimiento, con toda esta posibilidad de salir a la calle que generó Cromañón. Y quiero aclarar que yo mismo me sentí siempre un afectado, porque algo que pasó a casi 200 personas que murieron o a 3.000 y pico de sobrevivientes es algo que nos afecta a todos. Siempre concebí que así eran las cosas y por eso estuvimos en las primeras reuniones que hubo alrededor de Cromañón en aquel enero de 2005, en las primeras marchas, que además fueron reprimidas en algunos casos, recuerdo bien, por Avenida de Mayo, y también por eso hicimos un trabajo que fue Generación Cromañón, un libro de La Vaca acompañando justamente aquellos momentos. La gente, recuerdo, en aquellos primeros pasos salía a reclamar justicia y ya empezaban a cantar: ni la bengala, ni el rock and roll, a nuestros pibes los mató la corrupción. Y otra frase era: Ibarra, Chaván, la tienen que pagar. O sea que fue la percepción automática de una alianza entre el Estado y el mercado que provocó ese desastre, pero que aparecían unidos frente a la sociedad. Hicimos aquel libro, Generación Cromañón, no solo referido a lo del 30 de diciembre de 2004, sino a esa movilización social compuesta por personas que, en lugar de quedarse encerradas en la casa, en lugar de quedarse en el rol de víctimas, que lo eran, decidieron salir a la calle, organizarse, estar juntos y reclamar contra viento y marea. Estoy con José Iglesias. José, es un enorme honor para nosotros, como siempre, poder compartir y charlar un rato sobre tantas cosas que despierta Cromañón y que ocurren en el país, ¿no es cierto? Abogado de la causa, papá de Pedro Iglesias, que uno de los chicos que en Cromañón, además, dejó la vida intentando salvar a otros jóvenes. José, te propongo escuchar la sentencia.
El tribunal resuelve rechazar el planteo de nulidad de las acusaciones de las querellas en orden al delito de cohecho efectuado por el doctor Fabián Lertora, condenar a Rafael Levy por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incendio culposo, calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1.432, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas. Imponer a Rafael Levy la observancia de las siguientes condiciones hasta tanto pueda ser ejecutada la sentencia: prohibición de salida del país, fijación de domicilio y comparecer semanalmente ante la Secretaría del Tribunal. Absolver a Rafael Levy en orden al delito de cohecho por el cual fuera acusado por las querellas. Absolver a Gabriel Ismael Sebal, Juan Carlos López, Enrique Carelli y Vicente Osvaldo Rizzo por los delitos por los que fueran acusados y, en consecuencia, rechazar la demanda civil entablada por el doctor Urculo. Es todo.
José Iglesias, bueno, acabamos de escuchar cómo fue esa sentencia hace apenas unos poquitos días. Y te quería preguntar, ¿cuál fue tu primera sensación en el momento de escucharla?
Y la sensación era, si bien estaba preparado para algo así, me temía algo así, la verdad que me superaron, porque yo suponía que iba a haber absoluciones de todos los funcionarios, Rizzo y Carelli, estaba casi seguro que sí. Ahora, que las absoluciones se hayan alcanzado a López y al comisario Sebal, ya es asombroso. Porque yo me acuerdo que ni bien le escuchamos, yo tenía al fiscal al lado. Y el fiscal me dice: Sebal, absuelto. El fiscal. Pero bueno, ese estupor fue del momento. En realidad, uno ya estaba preparado para esperar del Poder Judicial este tipo de cosas.
Te pido una ayuda a memoria, sí, porque hay mucha gente. Este programa tenemos la suerte de que se transmite por 109 emisoras de
que
todo
no
el país.
De quién es el trato.
Que a lo mejor dice, a ver, ¿de quién me están? Y los que saben a lo mejor no recuerdan exactamente. Claro, para entender la lógica de lo que estás planteando.
Lo importante en este segundo juicio oral de Cromañón es que aquí llegaron al juicio las cabezas de las estructuras jerárquicas: el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2004. El comisario de la Comisaría Séptima, dos funcionarios menores del gobierno de la ciudad y el empresario. Bueno, es un grupo que habitualmente no llega a juicio. En la Argentina no ha habido. O por ahí llegan a juicio como en Lapa,
claro,
pero se van sin ningún tipo de problema. Bueno, el segundo caso donde ocurrió que lleguen a juicio estos personajes es aquí. En Lapa ni siquiera fue un ministro, acá llegaron un ministro, un comisario, digamos. Pero como en Lapa también se fueron, ¿no? Absueltos. Entonces digo, yo no me sorprende lo que ocurrió. Me sorprendió un poco de estupor en el momento, pero venía preparado para eso. Siempre uno tiene la remota esperanza de que las cosas sean distintas y de que esta oportunidad que tenía el Poder Judicial la aproveche. Pero en realidad me parece muy naif pensar eso. La oportunidad que aprovecha el Poder Judicial es la de mantener indemnes e impunes a todos estos personajes. Por eso el sistema funciona como funciona y las cárceles tienen a quienes tienen. Este sistema funciona llenando la cárcel de adictos, de ladrones, nunca de funcionarios.
Tal cual.
Nunca de funcionarios. Para ellos no es la cárcel, para ellos son las garantías. Es más, todas esas doctrinas dogmáticas, hermosas, sobre plazo razonable, garantía de defensa, todas las construcciones dogmáticas son para estos tipos. En los plazos razonables.
Se supone que son para los más vulnerables, pero al final terminan siendo para los más
vulnerables. De ninguna manera, no hay ninguno. Es más, en nuestro sistema carcelario, el 70% de los que están presos lo están en proceso, no están condenados. Según nuestra jurisprudencia, el plazo razonable de permanecer sin sentencia, o sea, aguardando que uno tenga una sentencia, es de 2 años. Bueno, si aplicaran esto a ese 70%, solucionamos un problema carcelario que es el espacio. Es eso. Nuestro sistema es muy hipócrita, es muy hipócrita, y el sistema penal es ferozmente hipócrita. Entonces esto es lo que hemos vivido hace unos días.
José, estamos hablando de un sistema hipócrita en el cual la única excepción, por lo menos en esta lectura que acaban de hacer sobre la sentencia, era Levy. La de Levy con 4 años y medio. ¿Cómo leíste?
Mirá, en realidad yo que Levy, te digo, y lo
estamos hablando del dueño de Cromañón.
Sí, Levy fue una pelea personal. Nadie le daba bolilla. El único que le dio bolilla es el que está hablando. Y esto lo quiero reivindicar por las pelotudeces que se han dicho y qué sé yo. Porque yo tuve que pelear contra un proyecto de sobreseimiento de Levy que ya tenía redactado la jueza Croto. Agradecer la enfermedad que tuvo la jueza Croto, porque la separó del tribunal, y después empezar a pelear con el juez Baños, que fue con el que logré que empezase toda la persecución a Levy con una llamada indagatoria, que después la Cámara lo dio vuelta para atrás, sobre sello, y seguí la pelea en casación. Así llega Levy al juicio. O sea, no llega con la voluntad del Poder Judicial de perseguir al empresario, sino que llega contra la voluntad del Poder Judicial. Entonces, lo que pasó el otro día es que, para que la cosa no sea muy violenta, entregaron a Levy. Esta es la realidad. Después va a haber una resolución muy larga, con muchos fundamentos y demás, pero esto hay que leerlo políticamente. Toda la causa Cromañón hay que leerla de esa manera. En la causa Cromañón no hemos llegado a las condenas que hay, porque eso es lo que corresponde según la dogmática penal. No, hemos llegado porque hemos estado puteando desde el año 2005 en 20.000 lugares distintos, arrancándole a la justicia cosas que habitualmente la justicia no hace. La justicia argentina es la de Lapa, la de Río Tercero, la de Keibis, qué sé yo, la de Puerta 12.
Estamos hablando de una justicia de cajoneo y de causas que van languideciendo al infinito.
Es la justicia que manda en cana a los que dije antes.
Exacto.
Y es la justicia que deja impune a los que deberían estar en cana, que son estos sujetos. Entonces, de esa justicia, solo arrancándoselo, pueden ocurrir estas cosas. Bueno, vamos a tratar de arrancárselo en casación. Vamos a seguir peleándola, pero sin mucha esperanza, ¿no?
Claro, o sea que en este caso la idea es que esto no concluyó aquí, incluso no, en términos judiciales.
No, no concluyó aquí, es una pelea que vamos a dar con un recurso de casación. En casación, y bueno, veremos si, como la otra vez, como ya nos pasó, la anterior sentencia, hay que recordar, la del 2008, tenía a todo el grupo callejeros absuelto, y tenía tres funcionarios que el tribunal solo había visto que habían cometido un delito absurdo, que es incumplimiento de deberes funcionarios públicos. Bueno, casación condenó a callejeros y dijo que los funcionarios cometieron el delito de estrago, que es una cosa muy fuerte. Bueno, a lo mejor esa puertita no se cerró y por ahí podemos colar a este personaje nefasto que es López, por ejemplo, que es un miembro de la familia judicial, porque hay que... O sea, que pasó por este juicio casi ofendido porque lo hayan llamado. Bueno, vamos a tratar de que en vez de ofendido termine preocupado, pero tenemos que seguir la pelea en casación.
Seguir la pelea de Cromañón, que ha tenido distintos aspectos, que son la calle, la movilización, muchas cosas de las que ahora vamos a tratar de hablar para que se entienda cómo este aspecto judicial es la parte institucional de una pelea que tuvo muchos aspectos. En un ratito volvemos con José Iglesias para que nos cuentes de paso a ver quién está preso, quién está libre y cómo leer la sentencia en el sentido, o no solo la sentencia, sino para tratar de entender qué cosas quedaron demostradas a partir de la gran investigación que llevó adelante, no la justicia a lo mejor, pero sí las personas, como en el caso del movimiento de Cromañón. Ya volvemos.
www.lavaca.org.
Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo.
Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular.
La tecnología evolucionó.
El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos.
SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos.
La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional,
sabés que tenés dónde informarte.
www.eltrabajadordelestado.org,
el sitio web
de la Asociación Trabajadores del Estado.
ATE. Noticias,
opinión,
entrevistas,
videos.
www.eltrabajadordelestado.org.
Desde 1925, presentes
en la defensa de los derechos de los estatales argentinos.
Asociación Trabajadores del Estado.
Decimu.
Abróchense los cinturones, que ahí viene la poesía diciendo mu, con nuestra poeta favorita, doña Daniela Andújar.
Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. La brillan cadenas que sostienen los perros que pasea. Mitad cabello en tobogán, ojos negros, pechos directos, boca brava, andar acantilado. Mitad hocicos que la extreman y que ella casi ahorca, con toda la ternura siamesa de su semidiosez humana. Mientras semi sonríe, maniobrando las cadenas de acero oxidable y brillón y las boleadoras de bozales para bailar malambo en los cordones rotos de Villa Crespo. Navega las baldosas como su madre, Escila, que protege algunas ollas turfuriosas del mar de Mesina con una jauría en la pelvis. Sirena ladradora, diosa griega Mad Max, guau, guau, ladridos en pollera, maxifalda de dientes. Los colmillos cierran relámpago. En el brazo, tatuado un gato. En la risa, tan atractiva, tan peligrosa. La diosa del mar que detiene a marineros para morderlos. Moja el dobladillo pedigrí en la garganta de los pescadores. Gallardos caballeros ordenados con escobas berretas que empujan las mugres a fuerza de que no los incendie la Inquisición penitenciaria. La afrentan colectiveros, tetrabriqueros, bicichicos, mecánicos que muerden milanesas, tirados con un desgano sobrador en algún escalón libre de púas. Y la bichean, la calan, la ojean, la relojean, le sonríen palabras con P, mientras esquivan el perejil de las muelas arregladas por 2 pesos. Los taxistas le jeje, con el brazo derecho apoyado en los años de antigüedad y con el izquierdo bronceado por atravesar lomas de burro con robusta pedantería, se atreven a gritarle ¿qué oye? Ridícula. Único minuto cómplice con los choferes del transporte público colectivero. Hay una perra suelta y desafiante que se cree Dios. Peor, se cree diosa. Se piensa que está en el mar, con esa musculosa, llevando tanto perro, ocupando todas las veredas, todas las miradas. Y en ese hermoso momento de tensión palestina, ella para. Para a sus perros, y yo creo que desabrocha cada una de las boleadoras, de las cadenas, de los ladridos. Un minuto en el que ella podría hacer eso para acabar con el almuerzo de los mecánicos y con los brazos del taxista y con la impaciencia del chofer y tirarle los perros encima. Cada mediodía le hago la oración a mi santa perra para que equilibre la crueldad facimacha del mundo.
Fue Daniel Andújar con su poesía diciendo mu.
Decí mu en el aire, con la tierra en los pies.
Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre.
Seguimos en Decimú, estamos hablando con José Iglesias sobre el juicio de Cromañón, la sentencia, todo lo que trae atravesado y enrevesado esta situación. Te propongo, José, que escuchemos a un psicólogo que es Jorge Araventa, que fue de los que organizó la atención de algunos de los chicos sobrevivientes.
Yo creo que Cromañón, primero que nada, trajo un ejemplo importante de cómo se puede luchar por conseguir justicia, porque estaban, digamos, como Cromañón fue algo que le explotó al progresismo en las manos, ¿sí? Estaba como todo predestinado para que en Cromañón no hubiera justicia, no hubiera juicio, que quedaran responsabilizados los pibes, que los padres aparecieran como locos. La persistencia en la lucha hizo que hoy Cromañón sea sinónimo de justicia, independientemente de que algunos estemos conformes u otros no con los fallos que vinieron o los fallos que van a venir, ¿no? Pero sí, Cromañón hoy es sinónimo de justicia, por lo menos así es como lo relaciono yo.
José Iglesias, bueno, ahí hablaba Jorge Garaventa, uno de los psicólogos. Te quería preguntar tu opinión sobre estas cuestiones de la cuestión de que al progresismo le estalló algo en las manos y sobre este criterio de justicia que planteaba Jorge, como que al margen de los fallos, la idea de justicia es algo que está presente todo el tiempo en esa movilización que implica Cromañón.
Sí, sin duda. Coincido con lo que dice Jorge respecto de que al progresismo le estalló Cromañón. Yo diría que Cromañón desnudó el progresismo, o sea, mostró la real cara de una cantidad de hipócritas y mostró que tanto en la derecha como en el progresismo hay reverendos hijos de puta escondidos detrás de bandera.
Claro, pero estábamos siempre con ese maniqueísmo de que los progresistas, que son más amigos míos, son buenos, sí. Pero uno encontró cómo...
Y que no hay que hacer el juego a la derecha y todo ese tipo de estupideces, que a nosotros nos costaron muchísimo. Los primeros años incluso éramos mala palabra hasta para los organismos de derechos humanos, de manera que tuvimos que bancarnos todo esto. Realmente no sé si le estalló el progresismo. Después el progresismo se fue dando cuenta y hubo gente sana, la gente sana que por suerte hay en el progresismo, que entendió que Cromañón tenía que buscarse justicia a través de Cromañón, aunque los destinatarios de esa justicia sean miembros de ese progresismo, le hace Aníbal Ibarra y toda su trupe, ¿no? Así que coincido con lo que dice Jorge.
Y como ese sinónimo de justicia, José Iglesias, te quería consultar lo siguiente también, que es cómo comprender, de acuerdo a todo lo que ustedes han ido investigando y a lo que después fue concretándose, pero ¿qué conclusión sacás vos de lo que quedó demostrado para vos?
Quedó claramente demostrado. Creo que es algo con lo que empezaste el programa. La alianza, vos hablaste de...
del Estado y del mercado.
La alianza del poder con un empresariado siniestro, eso ha quedado pero clarísimamente demostrado. Y además quedó desnuda una estructura de corrupción en el control, que es permanente, que ya había sido denunciada de una manera muy altisonante por Cartanía, que fue el primer controlador comunal de la ciudad. Allá en los 90. Ya hablando de este tema, locales de baile. Bueno, esa estructura está intacta. Esto es una estructura que en Cromañón se puso en evidencia, pero de una manera en todas sus aristas, y hoy está intacta, cubierta por esos eufemismos que utiliza el macrismo, como agencia de control comunal. Bueno, un ejemplo, la agencia de control comunal, que es un organismo que inventó Macri para que los cromañones no le lleguen, o sea, se mueren dos chicas en Beara y él ni siquiera se le explica. Bueno, la agencia de control comunal ya va por el quinto director. Los cuatro primeros están todos procesados por COIMA.
Bueno, pero venimos con un buen ranking, ¿no? Lo cual, van a subir a primera.
Claro, y el que está ahora, bueno, es cuestión de horas. O sea, esto quedó comprobado claramente en Cromañón, que es una de las grandes frustraciones, ¿no? Porque en realidad, si el costo fueron 194 chicos muertos y, según dice la sentencia del 2008, 4.200 sobrevivientes, y si eso no permite cambiar esa estructura, no la desplaza, y es jodido, ¿no? Es la gran frustración en realidad, porque Es cierto, Cromañón puede ser sinónimo de justicia, pero el reclamo de justicia, no de haberla logrado.
No de haberla logrado, claro.
No de haberla logrado. Creo que lo más parecido a lo que ha pasado con Cromañón es esta impunidad del otro día, y en definitiva, que mañana puede, que ocurrió Beara y mañana puede ocurrir otro Cromañón.
Claro, hay sinónimos que ya no tendríamos que usar, como por ejemplo justicia y poder judicial. No es exactamente lo mismo.
No. Poder judicial es un poder, punto. Punto aparte, poder. Lo de judicial es el nombre de una casta que hay en la estructura del poder. Lo que sigue en el poder judicial no vive la justicia. La justicia no vive ahí.
La justicia a lo mejor estaba en las calles con la gente que salía a reclamar, a pelear.
Está en la actitud del ciudadano, en la actitud del ciudadano que repele alguna cosa. Y por ahí está en un escrache, por ahí está en levantarse cuando aparece alguien que... Por ahí está en repudiarlo a Ibarra cuando va caminando por la calle. Eso es, son formas de justicia de las que hay que valerse, lamentablemente, porque la justicia no vive en el poder judicial.
Tal cual, y es algo que ocurrió con todo el movimiento de derechos humanos durante larguísimos años en los que solo primó la impunidad. ¿Qué imagen te da aquellos acusados del primer juicio? Chaván, Callejeros, Fishbin, que era otra de las funcionarias. ¿Qué conclusión sacas sobre ese aspecto?
Cuando Casación modificó el fallo de este mismo tribunal del año 2008 y dijo que esos tres funcionarios, Fabiana Fishbin, que era la subsecretaria de Control Común, o sea, no un perejil, la que estaba debajo del ministro, dijo que ella, que el director de control y la directora adjunta cometieron delito de estrago, la verdad, eso fue un hito en la historia judicial argentina. Esto es bueno. Lo habremos arrancado, pero está escrito ya. Están condenados. Y el día que se termine todo este calvario, que estamos en casación de nuevo, con el monto de las penas y qué sé yo, van a tener que ir un ratito a la cárcel. Bueno, eso no es menor. No es porque yo me plazca con que alguien esté preso. Pero si me tiene que satisfacer que alguien esté preso, me satisface mucho más que esté un funcionario que esté un ladrón.
Claro, porque además se suele pedir, acá estamos con esos problemas de la gente que pide mano dura, pero en estos casos, claro... La
gente que pide mano dura no se da cuenta y pide y reclama contra la inseguridad. No se da cuenta que la seguridad no es el tema de que me roben la propiedad. Es que me roben la vida. Lo que pasa es que todo razona en función del derecho de propiedad. Entonces, el delito peor parece ser el robo, el hurto. Ahora, le puede pasar lo que le pasó a mi hijo. En un subte, con una cornisa, en un edificio.
En el tren de TVA.
En el tren de TVA. Eso es inseguridad. Ahora, esa no se reclama. Claro, por eso el sistema, este sistema prohíja eso. Quiere que la gente reclame esa seguridad. Entonces, claro, para esa seguridad se busca mano dura. Mientras tanto, todos hacemos el otro negocio.
¿Sigue el negocio?
Claro. Total, están reclamando eso. Bueno, ahora, mientras tanto, los narcos siguen haciendo grandes negocios, lavando guita, etcétera. Los jueces, claro, total, están distraídos con el hurto y el robo.
Con el hurto y el robo. Y mientras tanto el sistema sigue funcionando de un modo que permite que Estado y mercado, como Cromañón lo demostró claramente, se alían, se reúnen frente a una sociedad que estaba en la calle, saliendo del dolor, o no saliendo del dolor, sumergida en el dolor, reclamando.
Que el único lugar, por ahí me equivoco, soy injusto, pero me parece que es la historia. La única vez que se dijo la corrupción mata fue en Cromañón. La corrupción no es un tema para la sociedad. Para Cromañón lo fue. Desde el primer día, como vos recordás.
Desde el primer día. Fue, y ahora te propongo que hablemos en un minutito, José, justamente sobre eso, sobre esa especie de reflejo de frente a la desesperación que tuvo la gente de Cromañón para entender al día siguiente del desastre cómo eran las cosas. Ya volvemos.
Decimo. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar.
www.uva.ar.
Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires.
www.lavaca.org.
Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo.
Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
Vacaciones de invierno en Morón. Permitido jugar, disfrutar y divertirse. Gratis en todos los barrios. Cine, música, plazas recreativas, teatro y más. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón.
La Vaca también nos da un periódico.
Todos los meses en tu kiosco,
Mu.
El periódico de La Vaca.